el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Buenos días a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Viernes 19 de agosto del 2016. Estamos dando comienzo a un programa más de Radio AMLO con el Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Un programa picoso,
pero sabroso.
Tratando de ser un entero informativo, con noticias tal como son, transmitiendo la nota con nuestros puntos de vista y de manera integral. No ocultamos la parte que nos afecta a todos los mexicanos. Tratamos de no decir las cosas a medias, como lo hacen los medios convencionales. Y hoy vamos a comenzar con el asombro que ha causado a los corruptos adversarios de López Obrador la declaración de 3 de 3. Se enchiló la oligarquía y le suelta a todos los perros y la mascota de la casa y hasta el gato. Se van con toda la guerra sucia, redoblando las mentiras y opiniones que desacreditan a López Obrador. También hablaremos del escritor y periodista de Proceso, Genaro Villamil, que hace una denuncia que desde Los Pinos se desata una guerra sucia contra los medios independientes, una guerra contra El Mensajero. También hablaremos de la vergüenza de México, digo, de la CONADE, que es lo que está pasando con el deporte. Además, hablaremos en este punto que vamos a tratar de nogalenses, qué pasa en nuestra ciudad. Hoy tenemos invitados para hablar del tema, nos acompañan el licenciado
Ramón Fernández Palafox.
Muchísimas gracias, buenos días.
Y gracias por la invitación, Chiltepín.
Gracias. También nos acompaña
Lucía Méndez Vega, regidora de aquí de Nogales. Muy buen día, Chiltepín, y pues a los compañeros que aquí están presentes.
Pues muchas gracias por acompañarnos aquí y darnos su opinión, pues directa de lo que está pasando. Y como siempre, la maestra Edna Soto con expresiones y sabores.
Buenos días.
Buenos días, maestra. Bueno, está ocupada la maestra con su computadora ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues, que ese asombro que ha causado a todos los corruptos medios, esos sí son medios, porque ocultan una parte de la verdad, lo que nos afecta a todos los mexicanos, y dicen las verdades a medias, entonces, por eso se llaman, creo yo, medios, o a lo mejor es una mera idea mía, que son medios, y pues nosotros estamos tratando de ser unos enteros, y aquí vamos a hablar de eso, ¿qué está pasando? ¿Por qué se desata esa guerra tan sucia? Es deprimente oír las mismas cosas que se dice de López Obrador día tras día, que de Lombardini, que de las cuentas en el extranjero, que tantas mentiras y tantas mentiras que, pues, licenciado, ¿qué piensa usted de eso?
Claro que sí, mira, en primer lugar, ellos mismos, esta misma gente que ha estado ahorita haciendo alarde de esta situación que se presentó de la declaración de 3x3 o 3x3, lógicamente que ellos lo hacen para lavar su imagen, este tipo de declaración. Claro que nunca se imaginaron que Andrés Manuel López Obrador iba a iniciar ejecutando esta declaración a nivel nacional y a nivel internacional también. Claro que al hacer este tipo de declaración, lógicamente él hace porque realmente él tiene con qué demostrar y sustentar ese tipo de declaración. Lógicamente, lo inicial de esta crítica fue que tanto el PAN como el PRI no se imaginan de que realmente pues Andrés Manuel López Obrador declaró lo que realmente tiene o no tiene, y están sorprendidos porque dicen, ¿cómo es posible que López Obrador diga que no tiene bienes? Lógicamente, si lo está declarando es que el sustento está, y claro que quieren desprestigiar en un momento crítico para tanto para el PRI como el PAN, porque ellos están quedando en vergüenza ante toda la nación de que ellos inventaron esta declaración del 3x3, y lógicamente qué bueno que Andrés Manuel López Obrador le salió adelante y está demostrando a todo el país, a todo el ciudadano, de que realmente es la persona que es Andrés Manuel López Obrador.
Ya sabemos, López Obrador les probó, porque en México no ha existido otro partido más que el PRI y el PAN, que se han alternado para estar exprimiendo al pueblo. ¿Y cómo lo hacen? Pues de la manera de siempre, acarrean a la gente. Cuando no las acarrea el PRI, las acarrea el PAN, y están haciendo lo mismo siempre. ¿Qué te parece a ti, Lucía, el caso este de la declaración de 3 de 3?
Me parece muy bien de parte de Andrés Manuel que haya tenido esa iniciativa, y pues que no nos sorprendan, ¿no?, lo que están haciendo la gente, que quiere ante todo ponerlo estado mal. Es parte del único recurso que le queda al gobierno, a los otros partidos, la guerra sucia, ¿no? No se le ha encontrado nada a Andrés Manuel, por más que le busquen y le busquen. Y hoy por hoy sabemos que es una persona honesta, responsable, leal y que no nos ha mentido. Entonces, los opositores, pues, es a lo único que van a poder recurrir, pero ni así van a poder, porque, pues, es tarea de todos informarle a la gente de lo que realmente estamos viviendo y pasando y lo que es Andrés Manuel López Obrador.
Ya lo probó López Obrador cuando fue jefe de gobierno en el DF. Era el único partido que ha hecho alternancia en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Cuando él fue jefe de gobierno, implementó todos los programas sociales que hasta la fecha están funcionando y que ahora han querido imitar, mal imitar, todos los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, la ayuda a adultos mayores, los comedores comunitarios, los segundos pisos que benefició tanto al tránsito en el DF. Y hoy sigue con eso López Obrador, porque acaba de implementar unas universidades ahí que son gratuitas y con el puro esfuerzo del dinero que le dan, de las prerrogativas que se le dan a los partidos, él los está usando en ayudar al pueblo. Él no los está malgastando en promocionar la imagen. ¿Qué piensa de esto, maestra?
Sí, mira, el día martes oía a este señor Leo Zuckerman. Siempre no, cuando habla de Andrés Manuel le cambia la voz a un tonito burlesco y dice pues que increíble, ¿no? Que él no tenga cuenta de cheques, que no tenga tarjeta de crédito, y pues burlándose de un tonito burlesco decía que no podía ser. Pero mira, le decía Pepe Cárdenas, pero mira, es una estrategia muy buena de este señor, ni modo, mis respetos, aquí nos tiene a ti y a mí hablando de él, y es su forma de hacer, según él, ¿no? Era su forma de hacerse propaganda. Pero no hallaba qué decir ya. Y otra de las cosas que me causó admiración fue que el señor este, el nuevo este presidente, dice que el señor no tiene ni tarjeta de crédito ni de débito. Andrés Manuel nunca mencionó que no tiene tarjeta de débito.
Mira, Chiltepín, el día de ayer precisamente yo también estuve escuchando las noticias, una entrevista que le hace López Dóriga a Peña, y cuando le hace mención a López Obrador, se queda mudo, se queda callado completamente. Habló muy bien de todos, pero cuando llega con la pregunta que le hace López Dóriga a Peña sobre López Obrador, se queda callado. Él sabe bien por qué él le dirige y le hace esa pregunta a Peña Nieto. Lógicamente que Peña Nieto se abstiene de hacer un comentario, aunque por dentro está diciendo, pues va a dejar el gobierno a lo que va a decidir el 18 de la ciudadanía de México, ¿no? Que es López Obrador.
No es posible no darse cuenta de realmente de los engaños, de la falsedad, de la doble moral del PRI y del PAN. Y el PAN no hace malos que esos. Tiene una senda de sangre atrás de él, pero ya sabemos que sus principios del PAN empiezan también junto con el nazismo. Esas cosas empezaron hace mucho tiempo a querer cambiar la reforma energética. Desde ahí empieza toda la cosa, y también empezó como fue también la promoción contra Calles de los cristeros. Todo era porque iban a discutir qué iban a hacer con el petróleo. Ahí empezó todo eso. Entonces volvemos a lo mismo. La reforma energética no fue más que un robo a la nación de vuelta por las transnacionales. Y si ven a una persona nacionalista como López Obrador, que quiere hacer algo por su pueblo, que él no aspira a hacerse millonario ni a tener cuentas en las Islas Caimanes, entonces se enchilan porque les pisan el callo, la llaga, les ponen el dedo en la llaga, y es donde empiezan a gritar. No, ahora que dice Peña Nieto que tuvo un amigo muy benevolente que le pagó los impuestos de unos departamentos que tiene en Miami. Yo quisiera encontrarme un vecino como ese, que así como Peña Nieto también, que le da los bancos y todo el dinero de los mexicanos, lo manejan los extranjeros. Haz de cuenta que nosotros le damos aquí a nuestros vecinos nuestro dinero, nuestro salario, para que ellos nos lo manejen, ¿no? Es una cosa pero ridícula, y ellos están apoyándose en los medios. Por eso les digo que los medios no están enteros todavía, están a la mitad. La otra mitad es la mitad maiciada, la mitad corrupta de los medios, y es una cosa que nos está llevando pues al despeñadero, como efectivamente lo dijo López Obrador, y debemos de recapacitar. Los mexicanos, ya estuvo bueno de despertar, y que sí despiertan y que no despiertan, y que hay que actuar. Y la única manera es que ese 60% de la población que es antipática, y la mayor parte, porque si de veras quisiéramos pasar a parar esto, nos juntábamos todos y nadie votara, pero siempre hay unos que están vendidos y van y votan, y con un 15%, 17% nos está manejando el PRI, nos está manejando el PAN, y se alternan ellos, son los mismos Ahorita, por ejemplo, se está usando que se van a las industrias a hacer sus propagandas, andan por toda la República. Hasta aquí han llegado espectaculares en las redes de lo que está haciendo Moreno Valle de Puebla, promocionando su imagen de Margarita Zavala, que no sale un día sin que esté promocionando su campaña que trae ya, ¿no? Su candidatura a la presidencia, y no se acuerda de todo el daño que le hicieron al país, ¿no se acuerdan de eso?
Así es, Chiltepín, pues ahorita lo mencionaste tú, que adoptaron, ¿no?, programas que también en su momento Andrés Manuel López Obrador hizo allá en el DF, pero mira, yo pienso que hoy se ha venido viendo que en realidad lo han usado para su propio beneficio, porque en muchos de los casos es nada más para hacerse campaña. Lo hemos vivido muy de cerca en diferentes lugares, ¿no?, de aquí de México, que esos programas pues son utilizados nada más para su gente, nada más buscando el propio beneficio, va por su propio interés solamente.
Tristemente, ¿no? Y sí, pues ya ven, cuando López Obrador estaba en el PRD, pues que lo llevó a posicionarse, pues ¿qué hicieron? Pues compraron al PRD, y con el Pacto por México, pues realmente fue el pacto del PRD contra México, porque el PRI y el PAN ya estaban en contra de México, porque se refleja todo eso en la cantidad tan grande de gente que tiene hambre, que no tiene lo más esencial para sobrevivir el día, que se van muchas veces los niños a acostar sin haber cenado. Eso es lo que peleamos los ciudadanos que tenemos conciencia, que cambie la situación en México. Y pues, si esta cosa sigue así, no sé a qué grado iremos a llegar.
Así es, Chiltepín, mira, esto ya se refleja, ya lo vemos todos los días. El significado o el proyecto de este bipartidismo que tenemos en el país, esa alternancia que ha sido entre el PRI, el PAN, el PRI, y vemos los resultados. Ahí está el ejemplo, precisamente también lo tocaron en la entrevista que les comentaba, cómo está siendo sujetos al reclamo público del gobernador que tuvimos anteriormente aquí en Sonora, emanado del PAN, en donde diariamente se están viendo, están saliendo a relucir cada día este robo al estado de Sonora, y que realmente no se hace nada. ¿Por qué no hace nada? Precisamente por ese bipartidismo, es decir, por esa relación tan estrecha, tan íntima que tiene el PRI con el PAN y el PAN con el PRI. Es por eso que aquí localmente, en la frontera norte del estado de Sonora, con vecinos con Estados Unidos, que ha habido bipartidismo, y ha estado el PAN también y el PRI, pero los que han salido más raspados son las dos y tres administraciones que hemos tenido en Nogales del PAN, en donde pues se han demostrado, acreditado ante las instancias judiciales, ante todos los medios legales, y lógicamente no se ha hecho nada, absolutamente nada, en contra de esas autoridades emanadas del PAN, en donde pues no se les ha juzgado, no han sido sujetos a procesos penales, acusaciones que se han hecho y no han dado resultado. ¿Por qué? Por ese bipartidismo, por esa unión tan estrecha, ese matrimonio, ese amaciato que se tienen entre ellos dos, que realmente pues si seguimos así, pues ya están las consecuencias. Por eso necesitamos que ya el país, el estado y los municipios dejen de ya estar solapando este amaciato que tienen estos dos partidos, ¿no?
Sí, yo me he sorprendido realmente cómo reacciona la gente ante la propaganda, ¿no? Gentes que yo conozco aquí en el estado e inclusive hasta en el país, yo conozco que son gentes de buena fe, que inclusive son cristianos, son evangélicos, son esto y el otro, y se venden con el PRI, con el PAN, porque les prometen una iglesia, y aún en contra de los principios de Cristo, avalan, por ejemplo, con el PAN las matanzas de Calderón, siguen votando por el PAN, avalan las matanzas del PRI, avalan todavía esas cuestiones, y eso es realmente muy bizarro. Eso es una cosa que difícil de creer lo que están haciendo la gente, que se deja llevar por la propaganda, una propaganda que te entra hasta la médula de los huesos, como lo están haciendo ahora. Te están pasando las Olimpiadas, pero también te están pasando que Pemex es de los mexicanos, cuando ya lo vendieron, cuando ya el precio del petróleo lo mandaron hasta el suelo, cuando ya la producción bajó muchísimo, cuando ya hay mismos funcionarios ya dueños del petróleo de México. ¿Por qué son dueños? Porque ellos fueron diputados, fueron senadores, estuvieron en la Secretaría de Energía. Pues se ve una cosa que no es natural, es un robo a la nación, es una cosa que no va a cambiar si seguimos con los mismos partidos.
Yo creo que se ha demostrado, ¿no?, donde los lugares que ha gobernado la izquierda, pues en los tiempos pasados, ¿no?, que éramos PRD, que realmente éramos izquierdistas en ese entonces, en algunos gobiernos, demostramos en todos los gobiernos más bien que sí éramos opción, que las cosas cambiaron, que se hicieron las cosas bien. Así es que yo creo que ahorita como única opción está Morena, y pues el líder nacional que hay que aprovecharlo al 100%, ¿no? Y con las grandes ideas que trae pues para cambiar México, y lo hemos demostrado. Así es que yo creo que la gente ahorita ya está un poco más consciente, más despierta en ese sentido. Yo pienso que la gente ya también está cuestionando, ya se está dando cuenta. Entonces invitamos a las personas a que informen, se haga una cadena de información para hacer conciencia.
Y efectivamente esas cosas que están pasando, acabo de ver ahí que están criticando a López Obrador porque está apoyando a la gente. Digo, una persona consciente, pues se da cuenta de la privatización que se está logrando. Ahorita ya las becas y todo eso ya van a ser puros créditos. Ahorita le están dando crédito hasta a los niños de primaria. ¿Quién son los ganadores de todo eso? Pues el sistema financiero mundial, son los que tienen los bancos de México, son los que están promoviendo todo ese tipo de iniciativas y las están usando ya directamente, sin decirle al pueblo, aclararle bien, sin tomarle en cuenta su opinión, de someterlo a un análisis del pueblo, a una consulta ciudadana. Están decidiendo por todos y puras cosas que nos perjudican. Lo que es la reforma educativa es una vergüenza.
Mira, y hablando de una vez de este tema, aprovecho para anunciar el periódico Regeneración de Agosto, que el título mayor es de 300 mil con Morena en apoyo a los maestros, y donde dice López Obrador, cambiar la ley de educativa y liberar a los maestros.
Sí, efectivamente, ya liberaron a dos, a Núñez y a este otro señor, bueno, se me fue el nombre, pero ya liberaron a dos. ¿Y los demás dónde están? ¿Por qué no los sueltan? ¿Por qué no les han restituido su trabajo a los principales maestros que estaban llevando a cabo una labor casi titánica para sacar adelante la educación en México? Entonces esas cosas de la educación es muy delicada, y si el pueblo no para oreja, se va a acabar la educación gratuita y laica, como la están haciendo en las escuelas privadas. Pagan todo, todo pagan ahí los estudiantes, o sus padres, mejor dicho. Así va a terminar las escuelas públicas, que los padres tengan que pagar la pintura, los baños, que pagar el mantenimiento, que pagar el material didáctico, que pagar, sostener las escuelas directamente, y todavía dar unas cuotas, y para que de todas maneras vengan los políticos y se retraten ahí en cualquier kermés o algo, y se hagan una publicidad política para promocionar su imagen. La educación tiene que seguir siendo laica y gratuita, constructiva, creativa, libertaria, noble, elevada. Eso es lo que necesitamos en México, una educación de ese tipo.
Sí, mira, Chiltepín, lo que pasa que lógicamente los gobiernos no quieren una población inteligente, no quieren una población preparada, no quieren una población en el futuro que sepa defender los derechos y se ponga en contra de que los gobiernos en turno, lógicamente, saben la riqueza que tiene el país y no quieren a esa población preparada, a esa población inteligente, con sus estudios, que realmente en casi todos los países, pues la educación es un nivel que lógicamente tiene que tener a la gente preparada. Entonces, aquí en México ya no son los tiempos de antes, aquella educación que se impartía, en donde asistíamos turnos día y tarde y hasta los sábados, y se fue reduciendo eso, y creo que le tocó a este gobernante en turno a nivel federal. Tenemos que hacer algo, dice, pues vamos a empezar con la educación, vamos a hacer una reforma educativa, y ahí vamos a ir viendo para que la niñez pues no tenga la capacidad en un momento dado de pensar lo que están haciendo con el país.
Así es, por ejemplo, la Coca-Cola ya está patrocinando muchas cosas en las escuelas. Está metida hasta adentro. Esos van a ser los beneficiarios, porque ahí promueven sus productos. En todas las escuelas venden los productos de la Coca-Cola, inclusive el agua que se beben los niños. Esas, las transnacionales, son las que van a dominar la educación. ¿Y a dónde nos está llevando eso? Pues ya ves cuántas enfermedades tenemos. En los adultos se refleja como un espejo. Todos están llenos los hospitales de gente adulto con diabetes, cánceres y miles de cosas por falta de conocimiento de una educación que nos libere del consumismo. Pues vamos a pasar a otro punto, porque esto es cosa de nunca acabar con este tema, ¿no? Vamos con el escritor, periodista y corresponsal de Proceso, Genaro Villamil, denuncia que desde Los Pinos se desató una guerra sucia contra la prensa, contra cualquiera que se ose decir algo en contra del gobierno, y sobre todo pues contra el magisterio, ¿no? Dice Genaro Villamil en un libro que acaba de escribir, La caída del telepresidente. ¿De qué se trata este libro? Pues a grandes rasgos, pues es lo que Genaro Villamil usa el término de telepresidente, ¿no? Porque pues él viene siguiendo desde julio del 2014, empezó este libro y ve cómo la televisión tuvo muchísimo que ver con este presidente Peña Nieto. Inclusive a nosotros que nos tocó andar de brigadistas en las casas, que decíamos, oiga señor, ¿y por quién va a votar usted? ¿No le parece buena cambiar y votar por Andrés Manuel, por una nueva forma de gobernar? No, nos decía, es que Peña Nieto está muy guapo, ya lo vemos en la televisión todos los días, todo el mundo lo quiere mucho. Y por cierto que hasta un chiste se inventó ahí, que decía que, oye, pues si te va a gobernar, no te va a venir a hacer el amor. Entonces, este libro que habla cómo originalmente se originaron las reformas estructurales, cómo se fue fraguando todo lo que fue la matanza de Tlatlaya, cómo involucra a los militares en todas esas partes del centro del país, en Guerrero, la matanza de Ayotzinapa y desaparición, ¿no? Porque ellos lo manejan como desaparición, pero en realidad fue una matanza. Y después del grupo de reporteros que reveló lo de la Casa Blanca, cómo se van en contra del mensajero, corriendo a Carmen Aristegui, en lugar de aclarar esa situación, se disculpa el Peña Nieto con una disculpa muy tonta, porque cuando hay un error, lo primero que se tiene que hacer es rectificar, y ya después vendrán las disculpas. El país cuenta todo esto, el periodista, y entonces el libro toma otro giro, de otro fenómeno, que habla sobre la caída del Mexican Moment, que fue una cosa que nos lo promocionaron mucho, cómo es que íbamos a crecer con las reformas, cómo iba a bajar la gasolina, la luz, que iba a subir. ¿Y qué pasó? Pues que nos están privatizando la educación, que nos están privatizando el petróleo, que nos están privatizando las playas. Todo ese, el Mexican Moment se cayó. Dijo Villamil que esta crisis representa una caída muy fuerte del modelo de gobierno de Peña Nieto en términos de aceptación pública nacional e internacional, y también de aceptación de las reformas que entran en colisión todo lo que está sucediendo. Y en realidad Peña Nieto está ahorita con una aceptación del 23%, el 77%, inclusive gente de su mismo partido, están reprobando la actuación de Peña Nieto. Entonces, las reformas no se volvieron un impulso para el presidente, dijo Villamil. Lo que está cayendo no es solamente el modelo y de expectativas, sino un modelo de hacer política, que es lo que estamos criticando nosotros en este momento, como de hacer política. Entonces, pues le agradecemos mucho a este señor Villamil lo que hace y cómo le abre los ojos a la gente y a la revista Proceso, que es donde viene esto escrito. Pues también vamos a hablar, como siempre, otro segmento que tenemos aquí y que nos interesa mucho difundir, ¿no? Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Pues hoy nuestros invitados nos van a ayudar para hablar de todos los temas que están aquí y también del DAP, Derecho al Alumbrado Público, que era una tranza vista por todos, que se quería institucionalizar esa tranza y nunca dijeron dónde iba a ir a parar ese dinero de esa tranza, ¿no? Para hablar de eso, aquí tenemos a nuestra amiga y compañera de Morena, la regidora Lucía Méndez.
Lo del DAP, como ya lo sabemos, ¿no? Lo manejan como un impuesto, pero en realidad viene siendo una cuota, ¿no? Como nos informó aquí el licenciado Palafox. Este impuesto, pues, se aplica, ¿no? En varios municipios. Se argumenta que como los municipios no tienen, ¿no? Ese subsidio por parte del gobierno para cubrir esa necesidad del propio ayuntamiento de cubrir el pago a la comisión referente, ¿no? Al alumbrado público. Ellos tenían que recurrir a algo. Entonces, ese algo, pues, es el famoso DAP. Pero, pues, aquí se está incumpliendo desde el momento que no se hace de una manera equitativa, y pues aquí en este año pues subió, estaban cobrando 80 pesos, pero aún así pues yo creo que el pueblo ya está bastante lastimado, ¿no? En sus bolsillos como para venir y subirle. Así es que por parte de nosotros de Morena es cero aumento a cualquier tipo de impuestos, así lo estamos manejando. Y en cuanto al DAP, pues estamos respaldándonos a la ciudadanía de Nogales en ese sentido, dándole todo el apoyo para que en su momento pues se revierta o ya no se incluya en el ejercicio fiscal, que sería ya en el 2017, pero pues por lo pronto la demanda de la ciudadanía era que se respetara el convenio, ¿no? Que hay con comisión, que en este caso dice que la comisión, a bien de colaborar con el ayuntamiento en la correcta aplicación de las cuotas por el cobro del derecho de alumbrado público, informará mensualmente aquellos casos en que el usuario se haya negado a pagar la cantidad que por dicho concepto se incluye en las facturas que emite. En cada caso que se presente, la comisión suspende suspenderá el cobro del mismo, quedando en espera de que se indique por el ayuntamiento la manera de proceder en cada caso concreto. Entonces aquí claramente se habla de que nosotros como ciudadanos estamos en todo el derecho de no pagar ese impuesto, no esa cuota del DAP.
Sí, pero que esto también tiene implicaciones jurídicas, porque ya sabemos de las componendas que se llevan a cabo en los cabildos, eso ya lo sabemos todos, y me gustaría que el licenciado nos explicara lo que implica jurídicamente este aumento en el DAP. Porque yo tengo entendido que derecho al alumbrado público, que ya tenemos derecho al alumbrado público, creo yo que nos los cobraban en los prediales, creo yo, no sé.
De hecho, pues sí, como tú lo mencionas, yo pienso que se vino a cubrir un gasto del ayuntamiento, pero yo pienso que sí se puede recurrir a otro mecanismo, ¿no? Porque todo lo que cae del DAP, pues es exclusivamente para pagar el adeudo que el ayuntamiento tiene con comisión, ¿no? Por el consumo de energía eléctrica.
Por eso vamos a consultar aquí al experto en materia jurídica, ¿no?
Pues. Efectivamente, Chiltepín. En primer lugar, pues dada la inconformidad que se tiene por parte de todos los usuarios, pues a todos nos llega un recibo y con ese cobro adicional que tiene, que nada tiene que ver con el consumo que uno genera en su domicilio, en su empresa, en su industria, nada tiene que ver. Entonces, para esto, esa inconformidad ha motivado que salga a la calle el presidente municipal y diga que va a arreglar eso, pero esto sabemos bien que es una ley que se llama Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento de Nogales para el ejercicio 2016. Es una ley que esta ley, el único que la puede revocar, que la puede eliminar, es el mismo Congreso del Estado, porque fue la que aprobó y publicó en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, el hecho de que esté diciendo el ayuntamiento que vengan, arreglen aquí, no vayan a la comisión, arreglen con nosotros, porque nosotros vamos a ayudarles para que no paguen o quitarles el impuesto, pues realmente es un engaño más que está haciendo la primera autoridad de Nogales. Pero sí es importante establecer que este derecho de alumbrado público que viene incluido en el recibo de la luz que expide la Comisión Federal de Electricidad, pues realmente es un convenio que se hizo. Esto es a nivel nacional. Todos los municipios tienen este convenio. Pero ¿qué pasa? Que este convenio es un convenio bilateral, es decir, entre el ayuntamiento y la comisión. Para nada tomaron en cuenta al usuario. Es decir, o le están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a aumentar porque...
Sí, porque yo entiendo como usuario que si yo tengo un foco aquí en la cuadra, no va a costar tanto dinero así porque somos, por ejemplo, 20 hogares aquí y todos vamos a pagar 80 pesos. ¿Cuánto va a ser? 1,600 sí. pesos. Un foco, esos ahorradores, que nos cueste 1,600 por tener un foco al mes, pues sería una barbaridad, ¿no?
Claro, claro que sí. Y esto, aquí viene precisamente la ley, donde dice que, donde está precisamente el capítulo de, por el servicio del alumbrado público que viene esta ley, para aquí, para el municipio de Nogales, dice que en el ejercicio del 2016 será una cuota mensual como tarifa general de 40 pesos, es decir, como a nosotros nos llega un recibo por cada dos meses, estamos pagando 80 pesos, pero habla de una cuota, no está hablando de un impuesto, porque la comisión no puede cobrar impuestos al ciudadano, tiene que venir establecido. Es por eso que el fondo de esto es que, en primer lugar, los legisladores del Estado de Sonora no analizaron exactamente cómo iban a aprobar esta ley, si realmente los conceptos que se manejan no están generando para que el ciudadano pague un impuesto como lo hacen ver. Aparte, mira, la situación es esta, legalmente. Esto lo han venido ya promoviendo algunos estados como una acción anticonstitucional del DAP. Es decir, lo que han resuelto la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que ya incluso creo que van dos estados que han eliminado este impuesto en esos estados, porque dicen, la comisión es una dependencia, es una empresa privada, pero que tiene una concesión de nivel federal, tiene que verle la federación aquí. El caso es que aquí, al que le corresponde y que se está considerando como una acción anticonstitucional, es que el que tiene que resolver esto es el Congreso de la Unión. No tiene por qué ver incluido a la comisión, porque es una empresa privada que tiene esta concesión a nivel federal. Entonces, por lo tanto, el que tiene que ver aquí y tiene que decir, ¿sabe qué? No tiene por qué el Estado de Sonora cobrando esta cuota a los usuarios del municipio de Nogales como un derecho de alumbrado público, que la misma Constitución del Estado de Sonora, en su artículo 137, dice que en los términos fijados por las leyes respectivas corresponde a los municipios, dice, la eficaz prestación de sus respectivas jurisdicciones, pues es decir, que el ayuntamiento debe pagar y brindar este servicio que es, entre otros, el alumbrado público. aparte de la limpia, mercados, panteones, agua potable, alcantarillado, rastros, calle y parque, está también el alumbrado público. Ese servicio que debe brindar el ayuntamiento, como lo dice la Constitución, no que lo esté cobrando por terceras partes, como viene siendo en este caso la Comisión Federal de Electricidad, porque ahí estamos ya sujetos nosotros obligadamente a cubrir ese pago que viene dentro del servicio. ¿Por qué? Porque si no lo pago me van a quitar el servicio de energía eléctrica. Pero ahorita quiere salir adelante la primera autoridad de Nogales diciendo de que va a arreglar esto con el ciudadano que vaya y diga que yo no quiero pagar esa cuota.
Entonces esto tiene que ver, como dice Lucía, con el atraso que tiene el municipio en el pago de la luz. O sea, no pagaban la luz. Y teniendo tanto dinero, pues quiere decir que se desapareció ese dinero para pagar la luz. Y ahora se la quieren, como todo en México, las deudas públicas, las ganancias privadas.
De hecho, en el trienio pasado, esta cuota no se manejó. Aquí traigo, ¿no?, una información que solicité a Tesorería, donde nos dice claramente que no fue aplicada esa cuota. Entonces, por eso también pues había ese adeudo. Y se habla de 84,000 medidores que se tienen aquí a nivel municipal, de los cuales 47 pues son de tarifa social y 37 pues habitacional y alto consumo, ¿no? Pero pues igual es de una manera, pues no es equitativo, es desproporcionado.
Sí, aparte, Michel Tepín, en esta misma ley que fue aprobada por los diputados, y aquí tenemos en Nogales a dos diputados y son del PAN, que pues nunca dieron la cara, nunca respondieron por qué aprobaron esto, porque en esta sección segunda de esta misma ley, en ningún momento se establece el destino de este dinero que va a recaudar por cuota el gobierno municipal a través de los recibos de la comisión. Tampoco dice, aparte que no dice el destino, no dice cómo se va a distribuir, en qué secretaría o en qué dependencia se va a aplicar esta cantidad, que no sabemos a dónde va a dar. En primer lugar, no sabemos ese destino, que es muy importante, y que el gobierno municipal no da a conocer al ciudadano qué va a pasar con ese dinero que va a recaudar en este año fiscal.
Creo que vamos, este tema da para mucho, vamos a seguirlo tratando, porque yo creo que no nomás pasa en eso ahí, ¿no? Ahorita tenemos a nivel nacional la vergüenza de México, la CONADE, que pues realmente la CONADE, maestra, ¿qué nos puede decir eso que pasó con la CONADE aquí, maestra?
Pues mira, leyendo y todo nos damos cuenta que es un retroceso en el rendimiento de los atletas mexicanos, derivado de diversas críticas a funcionarios públicos, entre ellos a este señor Castillo, el actual director de la Comisión Nacional, o sea, de la CONADE, quien ocupó puestos gracias al presidente Enrique Peña Nieto por su amistad desde que era gobernador. Pese a la falta de resultados de sus cargos, le dieron este cargo, pues no lo ha sabido dirigir, no lo ha sabido llevar a cabo. Y ahora Castillo ha vuelto a dejar en entredicho su designación al frente de la CONADE debido a la deficiente participación de México en las Olimpiadas de Río, a las que funcionario lleva un acompañante que ha sido exhibido en distintas fotos a través de redes sociales. México ha conseguido una medalla de bronce, ahorita vamos a platicar un poco de eso, de bronce, y probablemente aumentemos, ¿no?, un poquito, ojalá lleguemos a una de plata y mucho mejor a una de oro. Con este pugilista Misael Rodríguez, un chihuahuense que ha puesto en alto el nombre de México por fin, ¿no?
Sí, pues que no nos salvamos, ¿no?, ni siquiera en deporte. Desgraciadamente, pues, es un compromiso más de Peña Nieto, ¿no?, de poner a otro de sus amigos frente a algo tan importante que es la CONADE, y pues las muestras las está dando Alfredo Castillo, que pues realmente no sirve, no ha dado apoyo para nada, ajá, así es, exactamente, tenemos ese antecedente, ¿no? Aparte, entonces no ha dado apoyo, ha negado muchísimos apoyos al deporte, y pues la prueba más grande que tenemos ahorita pues es, ¿no?, en las Olimpiadas.
Aquí en Nogales le estamos viendo, pues el encargado del deporte, aquí en Nogales cierra su antojo, ¿verdad?, el gimnasio. Querían ensayar el equipo Guinda de Nogales, que es un gran equipo, que esta vez hizo un muy mal papel. Y una de las cosas, creo yo, se debía a esto. Muchas veces tenían que ensayar afuera, en el solazo, porque el señor le cerraba el gimnasio. Este señor quiso cobrar la entrada a nuestra unidad deportiva, que casi es lo único que tienen nuestros jóvenes, un fin de semana que estuvo cobrando, y la ciudadanía, pues nos pusimos, imagínense, ¿no? Entonces, todo esto conlleva, por ejemplo, a nuestros queridos peloteritos, pues que nosotros estuvimos dirigiendo, mi esposo soy yo, un equipo hace muchos años. No ayudan para, los papás tenemos que juntar, hacer kermeses, vender tostadas, vender tamales, para juntar dinero para que nuestros hijos puedan ir, aunque sea aquí a la capital del estado, que es Hermosillo. Todo esto acarrea lo que estamos viendo ahorita, porque gente sí tenemos, aptitudes sí tenemos, jóvenes con ganas de triunfar sí tenemos.
Siempre estamos triunfando, pero en puros temas negativos, como es la mafia del poder, la mafia del narcotráfico, y pues puras cosas de esas. Y para también no volver a entrar en el tema de las tarifas eléctricas, vamos a nuestro segmento de Nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde. Una sección. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de Viva Voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
¿Qué está pasando, licenciado, con esas tarifas eléctricas que estaban en la tarifa actual, que es la A1, y ahora se va a la F1, que es una tarifa subsidiada? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, mira, Chiltepín, realmente este es un reclamo de hace muchos años que se está pues manifestando del por qué Nogales lo tenían catalogado como un municipio donde teníamos un clima perfecto, primaveral, así de que no teníamos temperaturas, unas heladas o demasiado frío, pues entonces estaba considerado como una zona donde no había necesidad de utilizar dispositivos eléctricos para un consumo que no era necesario. Entonces, por lo tanto, decía el gobierno, ¿sabe qué? Pues el municipio de Nogales no tiene necesidad de subsidiar porque ahí no hay problema de alto consumo de equipos que utilizan la electricidad. Por lo tanto, vamos a seguirles cobrando y no vamos a darle subsidio como en otros municipios, otros estados. El caso es que parece ser que de todos esos reclamos, y que era una bandera política que cada gobernante, cada candidato tomaba como bandera precisamente eso de que iban a conseguir ese subsidio, que hasta ahorita parece ser que hay declaraciones de que van a hacer un convenio para dar este subsidio con retroactivo al mes de mayo. Entonces aquí hay que poner abusados aquí, si es así, reclamar el que hizo el pago y tiene el pago de mayo, pues recuperar esa diferencia que va a venir ahí, o parece ser que va a venir descontada en el próximo recibo, pero hay que tenerlos pendiente, como lo hicieron con el DAP también.
Sí, pues unas cuentas haciendo claras. Sí. No, y aprovechan, nuestros malos gobernantes aprovechan hasta la más mínima oportunidad para justificar trabajo y promocionar su imagen, como nuestro presidente municipal, que se andan parando el cuello con estos cambios en la tarifa, ¿no? El otro día, hasta en una inauguración de una llantera, la utilizó para promocionar su imagen. Él anda en campaña para senador. El señor no quiere saber mucho de los problemas municipales aquí de Nogales. ¿Cómo ve este aspecto que estoy hablando, compañera?
Sí, pues todo lo que sea oportunidad para ellos en vender la imagen, ¿no? Para un futuro, pues se está haciendo así. Es algo que todos nos podemos dar cuenta de eso, o sea, incluso hasta mismos compañeros regidores, ¿no? Que lo acompañan ahí también preparando el terreno. Y tristemente, pues vemos una ciudad hecha a pedazos. He estado haciendo algunos recorridos por algunas calles, algunas colonias, y la verdad, pues sí da impotencia y coraje ver, ¿no? Cómo están las calles destrozadas, los baches, los hoyos que está dejando, o mapas, ¿no? Ahorita también, y entre otras tantas cosas, ¿no?
Precisamente aquí estamos sufriendo en esta casa la mala planeación de la red de drenajes. Todo el pueblo se estuvo quejando de que les estaba saliendo el drenaje por sus baños, por sus regaderas, por sus lavatrastos, por todas partes estaba saliendo todo lo que es el drenaje. ¿Por qué? Porque no están bien diseñados las corrientes pluviales, y esa agua por fuerza busca la parte más baja. ¿Y cuáles son las partes bajas? Por los drenajes, y ahí se saturan de tierra, ¿y qué pasa? Pues se taponean, y entonces la de las casas más altas van y salen en los de las casas más bajas, y aquí estamos sufriendo eso. Y nos recomiendan ellos que pongamos una fosa séptica. Después de que nosotros pagamos, porque fuimos los primeros pobladores en esta cañada, nosotros pagamos el drenaje, nos costó mucho trabajo, y de repente hicieron una de dar permisos para construcción por todos lados, que se conectaron a ese minúsculo drenaje, y sí, por los que sufrimos somos los que quedamos en la parte más baja, que fuimos los primeros pobladores de este barrio.
Sí, y si va uno y se queja, o MAPAS, que es la comisión, ¿no?, del agua aquí en Nogales, te dicen pues que es que vamos a tener que subir la casa. Fíjense, ¿no? Es
Tiene que hacer otra casa.
Con ese tipo de argumentos se están respaldando ahí. Yo digo que también el problema de los drenajes, como ya lo mencionas, y también yo creo que las calles pavimentadas, muchas de las calles pavimentadas, pues no sé, ¿no?, cómo se hizo la planeación, pero yo creo que mal, porque hay muchas calles que están pavimentadas, pero ahorita están enterradas totalmente.
Porque son arroyos.
Ajá, porque son arroyos. Entonces ahí yo digo que debieron haber considerado, ¿no?, también, o pavimentar primero la más alta, alta o las dos juntas, no sé, pero en realidad, pues, ¿cómo es posible que sería como dinero tirado a la basura cuando en realidad estamos de nuevo en una terracería y todo está cubierto, ¿no?
Lo que pasa es esto, para mi modo de ver, ¿no? Uno que está acostumbrado a la siembra, uno sabe que el agua hay que manejarla desde arriba para que no te haga un desastre en la parte baja. Sí. Tienes que manejarla y dosificarla desde arriba. Y aquí nunca se ha hecho eso. Aquí baja el agua de los cerros, no la toman en cuenta esa bajada de agua, pero baja con todo y arena, piedras, sí, basura, palos, todo lo que encuentra, árboles. Entonces viene, no pueden separarlo acá abajo, no hay capacidad de estas gentes, de estos arquitectos por su voracidad, para diseñar un buen manejo del agua pluvial desde la parte de arriba, para que cuando llegue abajo no te haga un atascadero, no te haga un encharcamiento, que no te haga. Entonces eso ellos lo están evitando, pero lo conocen, porque sabemos, todos sabemos por lógica que el agua se maneja de arriba para abajo. Ni modo que te empieces a bañar en la regadera con una regadera de los pies para arriba, ¿no? Tienes pues que manejar el agua de arriba para abajo.
Pero pues de alguna manera habría que justificar los gastos, ¿no? De inflarlos.
Pues
o sea,
sí, ya ves
nos
que...
han demostrado que así ha sido todo esto. Y pues ojalá que se planee de la mejor manera en un futuro, ¿no? Es la esperanza que tenemos. Pero pues sí, yo digo que ahí pues les está ganando el tiempo también, porque no sé si hará falta personal, hará falta maquinaria, porque eso lo vemos en todas las colonias y paso y paso y veo igual.
Hoy sí, hablando de la maquinaria, sí, ¿no? Ya vi que compraron una cosa, un tanque para la bombera que les costó 250 mil pesos y es de 1984, ¿no? No, es una barbaridad de dinero, sí, esa, ¿no? Sí. Y lo que también, la grúa, hombre, la grúa que estás hablando de la maquinaria pesada, compraron una grúa, no me acuerdo cuánto, pero en un dineral la compró una grúa y que la pintaron nomás, era una grúa vieja, la pintaron y le pusieron los números y todo y la vinieron a presentar aquí, pero ¿cuál sería la sorpresa de ellos? Que no contaban con que no caminaba, no funcionaba, no servía para nada la máquina, fue un gasto de oquis y nomás lo que quieren hacer es presentar trabajo, como lo mismo que están aprovechando ahorita siempre a los más pobres, ¿no? A los más humildes. ¿Quién es la gente principalmente más pobre de Nogales? La gente que trabaja en las maquilas. Y entonces esos son los clientes cautivos que usan el PRI y el PAN para promocionar su imagen, inventando programas sociales. Está yendo ahorita el presidente municipal a todas las maquinas a promocionar programas inventados al vapor, que se los sacan de abajo de la manga, y lo que anda haciendo es promocionar para su carrera, para la senaduría de la República, es lo que está haciendo, y está olvidándose de los problemas realmente del municipio.
Sí, Michel Tepin, hay que estar muy pendiente ahora que viene el primer informe, a ver si esa grúa y esa pipa realmente es de 2016, ¿no? ¿Verdad? Hay que estar pendiente de eso y a ver qué más nos va a informar, ¿no? Pero una situación que también relativa al drenaje, cobran muy bien el drenaje, muy bien lo cobran el recibo. Hay otra situación que es similar al DAP, que es en el recibo de da OMAPAS, viene ahí recolección de basura, 100 pesos, que según ellos dicen que es sector comercial, le están cargando en ese recibo el recolección de basura. Es similar a lo del DAP, es decir, no tiene por qué cobrar si hay un departamento de servicios públicos, esos son los que deben prestar el servicio de recolectar la basura, no cargarlos en un recibo de OMAPAS, que nada tiene que ver.
Y eso que hablas del recibo me parece correcto, porque cuando voy y compro cigarros, y yo veo ahí que trae indicaciones de qué es lo que contienen los cigarros y por qué y qué daños te puede causar. Aquí en el agua, nosotros no sabemos qué contiene. Los estudios de laboratorio nunca nos los explican a los consumidores, no nos dicen, ahí debería de traer en el recibo una etiqueta que dijera, el agua tiene tanto cloro ahorita, este día fulano de tal que está usted pagando su recibo, el agua contiene esto y esto y esto otro y viene con esta calidad, así uno puede tomar, porque después, ya cuando tienes una enfermedad renal, que es lo que está sucediendo mucho aquí en Nogales, porque el agua está pesada, tienes un problema renal, ya no tiene vuelta de hoja y ya estás fregado.
Pensaba lo que estamos haciendo es que aparte del recibo que viene tan alto, también aparte de eso tenemos que invertir en comprar disque agua purificada por medio de garrafones. ¿Por qué? Porque no podemos beber de ese tipo de agua porque está contaminada. ¿Y sabe por qué está contaminada? Por el proyecto ese que hizo, no sé si Farrón Guzmán o Ángel Barajas, allá en la parte alta, donde año con año se llena las ollas de donde está el relleno sanitario, y esa agua se filtra o se derrama y viene a dar a los arroyos de donde estamos nosotros bebiendo ese tipo de agua. que dice que es purificada, ¿no? Entonces, esa situación, aparte de eso, y aparte de que la mayor parte de los usuarios no tienen un servicio 24 horas de agua potable, entonces, ¿qué estamos pagándole? Estamos pagándole a la caja chica, que es Omapa, por el municipio de Nogales.
Sí, compañeros, pero ya llegó el negocio redondo, ¿no? Los famosos tinacos que andan financiando ahora por parte de Omapa, ¿no? Con un costo de 1,600 y se le descuenta, algo así, ¿no? Pero, pues, obviamente están haciendo negocio ahí, porque pues yo creo que si es ayuda al ciudadano, pues se debería de otorgar, no sé, hacer una dinámica diferente, porque pues si no se puede pagar el agua, a veces con tan cara que está, ¿no? Y luego de pilón cargarles el costo del tinaco.
Sí, ¿no? Y como y todo aquí en las torres, en esas partes altas, que la gente todavía sigue pagando, ya metieron pavimento, no metieron drenaje, no metieron redes para el agua, y si llegan a querer usar cualquier tubería que hay ahí, pues no sirve, está deteriorada, está llena de raíces por dentro, están inútiles lo que hicieron, las tomas esas que hicieron, pero la red nunca la hicieron, y esa gente más pobre es a la que más cara y más sí, mala sí. calidad de agua se le está entregando, ¿verdad? Entonces, pues este tema da para muchísimo más, vamos a seguirlo tratando y ojalá y ustedes me respondan como esta vez, cuando los invitemos otra vez a participar en este programa.
Así es, Chiltepín, yo creo que hay bastante de qué hablar, y yo encantada de volver a visitarlos aquí, para seguir extendiéndonos en el tema y pues de otros más, ¿no? Que están pendientes.
Sí, sí, depende, agradecerles pues que también esta participación sea pues constructiva, al menos que entienda en pocas palabras la ciudadanía lo que está pasando, y es precisamente lo que queremos, y por eso nos estamos poniendo esta reforma educativa, porque necesitamos que tenemos que tener más gente más preparada, más inteligente y que se dé cuenta de lo que está pasando con el país.
Pues sí, y como siempre, pues estuvo muy buena su participación. Yo encantado con este programa, a mí me gustó mucho en lo particular. ¿No? Ahora, pues como siempre, la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora. Con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Y miren, traigo mi tema y pues estaba tan interesante la plática que yo lo voy a hacer un resumen más corto, ¿no? Quiero hablar un poco de un largometraje que se llevó a cabo aquí en Nogales, una cinta dirigida por un cineasta nogalense que ha sido incansable, y él insiste hasta que se logró este largometraje, pero para esto quiero dar antecedente, ¿no? Sabemos que en México pues tenemos las hermosas playas, tenemos hermosas locaciones para películas, como por ejemplo en México, aquí hablando en nivel general, en Baja California se filmó la gran película del Titanic, fíjense, y otras producciones que se grabaron en estudios de Hollywood, como Pearl Harbor fue parte grabada también en Rosarito, en Baja California, una película de James Bond, El Mañana Nunca Muere, fue filmada también en Rosarito, Baja California, por sus bellas playas. Entonces, pues yo aquí lo que quiero decirles es que en Sonora también hemos tenido lugares, por ejemplo El Zorro, se filmó parte del Zorro en Guaymas, creo, ¿no?
Cachi 22 también.
El Cash 22 sí. también. Uh-huh. Aquí en Nogales, fíjense, ya me pongo yo a leer y a buscar información y sé que también se filmó una película mexicana, Bajo el Cielo de Sonora. Bien, bien interesante esta película, que yo la voy a empezar a buscar. De un oficial del Ejército Nacional, antes de retirarse, se recibe la orden de conocer las causas del levantamiento de la tribu Yaqui y decide acudir a este lugar. Durante su viaje descubre que los Yaquis son una tribu pacífica, aunque han sido integrados por el jefe de la policía del pueblo. Esta es una gran película, creo yo, con Carlos Moctezuma, fíjense, Carlos López Moctezuma, Raúl de Anza. Esta fue en el año de 1948, filmada aquí en parte de la película, aquí en Nogales, Sonora. Hubo otra película ya americana, Mala Hierba se llama, en inglés es Johnny Stool Pigeons. Es una de las primeras películas estadounidenses filmadas en Nogales. También con Howard Duff y Shelley Winters, son actores viejísimos y actrices. Esto fue en 1950, se imaginan. Después vendría la primera película filmada a color en las afueras de Nogales, que se llamó David y Betsabe. Esta fue filmada más bien en Nogales, Arizona, en el año de 1951. Y aquí es donde protagoniza el gran actor Gregory Peck, fíjense, y Susana Howard. También esto fue en Nogales, Arizona, pero parte de estas películas se tomaban en la línea. Había otras películas de vaqueros o western que les decimos nosotros, como Oklahoma, Red River, Hangover, Border Town, que fueron filmadas aquí en Nogales también en la línea. La película Border Town fue una gran película que protagonizó esta Jennifer López, donde se trata el gran problema de las muertas de Juárez. Esta película daba a entender lo que estaba sucediendo en Juárez, pero fue filmada aquí en Nogales, en los camiones que tenemos tan de buen estado. Aquí en Nogales la firmó Jennifer López, la podías ver aquí en las taquerías y en las partes públicas aquí de Nogales, ¿no? En los cerros, en las cañadas pobres, porque se trataba de esto. Aquí el gran cantante Juanes interpreta la canción La Camisa Negra. Yo creo que ya la vieron esta película, pues para que la vuelvan a ver, fue aquí filmada, aquí en Nogales, Sonora. Y la gran película que también jugó para Oscar y todo, que dirigía Steven Spielberg, Traffic o Tráfico, ¿no? Se rodó aquí en Nogales, en Los Antros. Esta historia fue sobre distintos personajes relacionados con el mundo de las drogas y el narcotráfico entre México y Estados Unidos. El protagonista fue Michael Douglas, Benicio del Toro, un gran autor, y Catherine Zeta-Jones. Fue filmada en varias locaciones de Nogales, en antros, en barrios pobres, en la línea divisoria. Aquí nosotros pudimos apreciar porque esta película fue del 2006. Y ya para llegar a lo que voy a aterrizar, este largometraje que se llevará a cabo aquí en Nogales, que después vamos a traer al director porque es amigo de nosotros, es un gran luchador también. Dan el claquetazo del largometraje Nogales de la película que se llamará La Metamorfosis de Magdalena. La cinta será dirigida por este cineasta nogalense, estelarizada por las hermanas Encinas, y en la que se contará con la participación de actores de talento locales de esta ciudad. La filmación de la primera cinta de Jorge Juvenal Arriola inició en las locaciones de la ciudad, ya iniciaron y siguen en esta semana se está todavía llevando a cabo. Previo a este trabajo fílmico, el cineasta ha participado en más de 10 festivales de cine por producciones cortas a lo largo de sus más de 15 años de carrera como apasionado del cine en la frontera. Para iniciar el rodaje de esta película de ficción, el presidente municipal acompañó y dio el claquetazo de este largometraje. Y para nosotros pues es un honor pues que se haya escogido esta locación para que vean que tenemos lugares pues muy bonitos, pero también en donde se filmó Traffic, que era pues en lugares muy pobres y en lugares donde se llevan a cabo muchas negociaciones del narcotráfico.
Maestra, aquí en Nogales la hierba esa ha matado a mucha gente y pues era digno de mencionarse que hasta la película esa hicieron para que a nivel mundial se viera lo que realmente pasa en las fronteras, y eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y pues desgraciadamente el tiempo se nos fue como nada, faltó tiempo pero nos sobraron ganas y pues
muchísimas compañera. Gracias Chiltepec. De nuevo, ya estuve en una ocasión y fue un placer, y de nuevo te lo digo aquí, muchas gracias por la invitación y pues gracias a la maestra que es licenciado Palafox y a Eric, ¿no? Fue un placer estar aquí y pues con mucho gusto a la siguiente estamos, pues hablando de muchos temas que quedaron pendientes.
Igualmente también agradecerle la invitación y estamos en compañía de compañeros luchadores y qué bueno, me da mucho gusto que este programa esté rindiendo esa información necesaria que necesita la población, ¿verdad? Gracias a Eric, profesor.
Y, bueno, muchas gracias también por acompañarnos aquí. Y para recordarles rapidito antes de despedirme de la visita de Andrés Manuel aquí en el sur de Sonora, que estará en Guaymas a las 10 de la mañana el sábado 20 y el domingo 21 estará en Ciudad Obregón, en Esperanza, a las 5 de la tarde. Y pues me despido con esta, ¿no?
El Chiltepín Verde.
Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alepus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos.
Y ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz.
De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto
y guárdeme el resto para echarme mi alipus.
Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guarda
guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras a un abrigo de bisón. Mira, Bartola.
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Muchísimas gracias por haber hecho posible otro programa más de El Chiltepín Verde, ¿no? Un programa picoso, pero sabroso. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula, y Verde con un F mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com. Y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde.